La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden está en Glasgow para participar en la conferencia del cambio climático y planteará la estrategia para los desafíos de Estados Unidos. Las elecciones en Virginia despiertan interés nacional al convertirse en un virtual referéndum para los demócratas. Y miles de nicaragüenses cruzan la frontera con Honduras para vacunarse contra el COVID-19. Hoy es lunes, 1 de noviembre de 2021. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El presidente Joe Biden continúa su viaje por Europa y llega a Glasgow, Escocia, para asistir a la Conferencia del Cambio Climático de la ONU y presentará su plan de acción para mitigar la crisis climática. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
El presidente Joe Biden llegó a Glasgow, Escocia, hace apenas unas horas, donde se reunirá con líderes de todo el mundo en la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como COP26. El mandatario estadounidense presentará su estrategia a largo plazo para mitigar los efectos del calentamiento global y reducir a cero las emisiones de dióxido de carbono. Un reto desafiante teniendo en cuenta que Estados Unidos es uno de los principales emisores de CO2 del planeta. La asesora nacional de Clima de la Casa Blanca, Gina McCarthy, dio detalles sobre esta propuesta y dijo textualmente:
"Este informe ilustra cómo en 3 décadas Estados Unidos puede cumplir con nuestros compromisos climáticos globales, descarbonizando el sector energético, electrificando el transporte y los edificios, transformando la industria, reduciendo las emisiones de gases distintos del CO2 y revitalizando nuestras tierras naturales. Muestra cómo nuestro objetivo 2030 sentará las bases para que alcancemos el cero neto".
Glasgow es la segunda parada en este viaje europeo del presidente Biden, que estuvo en Roma asistiendo a la cumbre del G20, donde abordaron diferentes asuntos de interés global y urgentes, como la necesidad de poner fin a la pandemia del COVID-19 en todo el mundo, para así desbloquear las interrupciones actuales en la cadena de suministro. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Mientras el presidente Joe Biden participa en eventos internacionales en Europa, aquí en Washington, D.C., los líderes demócratas esperan que la Cámara de Representantes logre aprobar el martes los 2 puntos cruciales de la agenda interna del mandatario estadounidense en la continuación de los intentos del partido de gobierno para lograr la aprobación de la iniciativa demorada en el Congreso, incluso por legisladores demócratas. Sin embargo, no hay certeza de que esa fecha considere ambiciosa por algunos, podría concretarse. Demócratas de alto rango quieren un acuerdo definitivo entre la Cámara de Representantes y el Senado a fin de que el plan social y ambiental de cerca de $2,000 millones a 10 años fuera redactado durante el fin de semana y podría ser presentado en el Congreso en esta semana. La Casa Blanca esbozó el jueves una medida por algo menos de $2,000 millones que fue recibida con beneplácito por muchos legisladores, y los detalles finales debían ser discutidos para lograr un acuerdo que permita avanzar en la aprobación de un presupuesto que el presidente Biden esperaba fuera la semana pasada para viajar con algo concreto que ofrecer en la cumbre climática de Glasgow, que se inició el domingo, pero tuvo que irse con las manos vacías. Un acuerdo podría allanar el camino para la aprobación legislativa de la propuesta y de una medida separada por $1,000 millones para la financiación de proyectos de infraestructura, incluidos caminos y vías férreas.
Y en otras noticias, en el contexto de la cumbre climática, la COP26, surge un nuevo informe que estudió el efecto del cambio climático en la vida de los niños y que destaca que la crisis climática afecta, en primer lugar, a los derechos humanos de los niños y que aquellos niños nacidos en el 2020 sufrirán el impacto de la crisis climática de manera más fuerte y más frecuente que sus abuelos, lo que llevará a un aumento de la desigualdad entre generaciones futuras. El estudio titulado Nacido en la crisis climática, ¿por qué debemos actuar ahora para garantizar los derechos de los niños? Y desarrollado por por la organización sin fines de lucro Save the Children, Salvar a los Niños, e investigadores climáticos de la Universidad Vrije de Brujas en Bélgica, hace referencia a los compromisos establecidos en el Acuerdo de París y explica que los niños de países pobres, que son los que menos han contribuido al cambio climático, soportan la mayor carga de estos peligrosos impactos de la crisis climática y lo seguirán haciendo en el futuro. El estudio revela que en comparación con una persona nacida en el 1960, un niño nacido en 2020 experimentará en promedio el doble de incendios forestales y casi tres veces la exposición a malas cosechas. También, más de dos veces y medio de sequías e inundaciones de ríos y casi siete veces más olas de calor a lo largo de su vida. El estudio también indica que si se logra limitar la temperatura global a 1,5 grados centígrados, el riesgo de exposición adicional de por vida para los niños nacidos en 2020 se reduciría, y esta reducción tendría un impacto crítico en el acceso de los niños a los servicios básicos como la educación y la alimentación.
Y cambiamos de rumbo informativo. La elección para gobernador de Virginia refleja la política nacional de Estados Unidos y se ve como un campo de prueba para la campaña de 2022 en las elecciones de medio término para el Congreso. El reporte con Héctor Contreras.
La cada vez más reñida carrera para elegir el gobernador del estado de Virginia atrae la atención nacional y está siendo vista como un referéndum para la agenda del presidente Joe Biden. El republicano Glenn Youngkin está ganando terreno sobre el demócrata Terry McAuliffe, mientras los votantes se preparan para ir a las urnas el martes en un estado que se ha inclinado por los demócratas en los últimos años. Desde el presidente Barack Obama hasta la primera dama Jill Biden e incluso el presidente Joe Biden estuvieron entre los demócratas prominentes que respaldan al exgobernador Terry McAuliffe, quien busca otro mandato como gobernador del estado. Por otra parte, está Glenn Youngkin, quien dirigió una de las firmas de capital privado más grande del país y es el candidato republicano quien hace su primera incursión en la política. Entonces, ¿por qué los demócratas, considerados pesos pesados, están invirtiendo en la contienda? Kylie Coding, director de comunicaciones del Centro de Política de la Universidad de Virginia y editor en jefe del boletín político Sabatos Crystal Ball, analiza el tema.
Si nos remontamos a finales de los 70, la última vez que el partido ahora en la presidencia, el partido que está en la Casa Blanca, ganó la gobernación de Virginia fue en 2013 con Terry McAuliffe, quien ahora también es el candidato demócrata. McAuliffe ganó por un estrecho margen, más estrecho de lo anticipado por las encuestas en 2013, pero por lo demás, en la carrera para gobernador de Virginia, siempre los ciudadanos han votado por el partido que no está en la Casa Blanca.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Desconfianza en las vacunas y la tardía respuesta del gobierno empuja a cientos de nicaragüenses a viajar a puestos fronterizos en Honduras para vacunarse contra el COVID-19. Daliano Caña reporta.
A pesar de que el gobierno de Nicaragua hace un tardío esfuerzo por agilizar las jornadas de vacunación y ampliar la campaña a niños y jóvenes, habilitando más de 1,000 puestos de vacunación y garantizando suficientes dosis de las vacunas cubanas Abdala, Soberana 2 y Sputnik Light, los nicaragüenses no han respondido a este llamado tal y como el gobierno lo esperaba, y cientos de ciudadanos, en su mayoría jóvenes, llegan desde hace semanas a los puestos fronterizos de Honduras para vacunarse contra el COVID-19. Alejandro Soto, un joven de 22 años que decidió ir a la frontera con Honduras en busca de la inmunización, le contó a La Voz de América sus razones para hacerlo.
Pues porque varios amigos de la universidad nos juntamos y tomamos esta decisión porque la Sputnik Light nos dimos cuenta a través de las noticias que no está aprobada.
El epidemiólogo Leonel Argüello analiza esta respuesta de los nicaragüenses pese a que el gobierno amplió la cobertura de inmunización y que ahora tiene a familias enteras que deciden ir hasta la frontera con Honduras, y el experto destaca varios factores, incluyendo el tipo de biológicos que se ofrecen en Nicaragua.
Otro elemento importante es que no se adquiere ningún compromiso con nadie ni se le debe a nadie ningún favor. Y por otro lado, también no podemos olvidar que la población confía más en las vacunas aprobadas por la OMS.
El viaje hasta la frontera con Honduras puede durar entre 3 y 4 horas dependiendo del departamento de Nicaragua desde el que se dé la partida, y el arribo es a los puestos fronterizos del Guasaule y El Espino. La mayoría de jóvenes se movilizan por medios propios y disponen de sus recursos para transitar de forma irregular y a través de puntos ciegos debido a las estrictas medidas migratorias de las autoridades nicaragüenses. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras en Honduras, más de 30,000 nicaragüenses han sido vacunados contra el COVID-19 luego de la apertura de los centros de vacunación cercanos al punto fronterizo con Nicaragua. Óscar Ortiz tiene este informe.
En una muestra de solidaridad con los nicaragüenses, Honduras desarrolla una campaña de vacunación con la aplicación del antídoto contra el COVID-19 e inmunizando a todas las personas que cruzan la frontera entre ambos países. Muchos de ellos llegan vía marítima, en lanchas improvisadas y también por vía terrestre, y según autoridades hondureñas, no se les exige nada más que un documento de identidad. Específicamente, los nicaragüenses utilizan los puntos fronterizos de la aduana El Guasaule y El Espino en la zona sur del país, colindante con Nicaragua, y realizan su ingreso de una manera controlada, mientras las autoridades nicaragüenses permiten su salida, mientras que los otros lo hacen por puntos no controlados, y posteriormente procede al punto habilitado para la vacunación e inmediatamente después deben regresar a su país. Por su parte, Freddy Guillén, viceministro de Salud y quien supervisa el avance de la vacunación en la frontera de Honduras con Nicaragua, dijo que este proceso con los nicaragüenses no interfiere con la vacunación que continúa en Honduras.
Hemos vacunado alrededor de 34,000 hermanos de Nicaragua. Tenemos vacuna en almacén también. Y esto no trastoca el proceso de vacunación de nuestro país.
René Pérez es un nicaragüense que pudo recibir la primera dosis de la vacuna y aseguró que volverá por la segunda dosis pese a los obstáculos en Nicaragua.
¿Alguien aquí? Nadie quiere lo peor, por eso estamos aquí y vamos a regresar a la segunda dosis. Y esperemos que Nicaragua no nos ponga más traba de la que ya nos ha puesto.
En tanto, en Honduras, los ciudadanos continúan recibiendo la vacunación contra el COVID-19 y según datos de la Secretaría de Salud, se han vacunado a más de 6 millones de personas, de las cuales más de 4 millones tienen solo la primera dosis y alrededor de 2 millones han completado su esquema de vacunación. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y en más noticias de Latinoamérica, la caravana de migrantes continúa su avance por territorio mexicano en condiciones muy difíciles, pero sus integrantes rechazaron el ofrecimiento del gobierno de México de entregar tarjetas por razones humanitarias a mujeres embarazadas y menores de edad. Sara Pablo tiene el informe.
La caravana por la paz se encuentra en el municipio de Mapastepec, en el estado de Chiapas, aún muy lejos de la Ciudad de México, a unos 1,000 kilómetros. Este fin de semana, el contingente, que según las autoridades está integrado por unas 1,200 personas, rechazó el ofrecimiento del Instituto Nacional de Migración de emitir tarjetas de visitante por razones humanitarias a los grupos vulnerables, integrados por mujeres embarazadas, menores de edad, personas con discapacidad y enfermas. Además, se les propuso trasladar a los migrantes a diversos estados del país para brindarles atención en sus trámites, así como proporcionarles alojamiento en albergues de puertas abiertas y alimentación, y otorgarles residencia permanente permanente con resoluciones definitivas de refugio emitidas por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Durante las conversaciones con autoridades, los activistas Irineo Mújica Arzate, director de Pueblos sin Fronteras, y Luis García Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana, han asumido la representación de los migrantes. Dijeron que coinciden en que deben ser atendidas las personas vulnerables como las mujeres embarazadas.
La caravana no se negocia, la caravana va hacia la Ciudad de México y la caravana no para.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y seguimos informando. Especialistas piden a víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela no alarmarse por el cierre del examen preliminar que adelantaba la Corte Penal Internacional en Colombia. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El hecho de que la semana pasada, luego de 17 años, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional haya anunciado el cierre del examen preliminar en Colombia, que le habría llevado a investigar crímenes de guerra y lesa humanidad durante el conflicto armado en ese país, pudo haber generado preocupación en algunos sectores que claman por justicia en Venezuela. En ese sentido, Ali Daniels, profesor de Derecho Internacional y director de Acceso a la Justicia, pidió a quienes son consideradas víctimas de lesa humanidad en Venezuela no alarmarse ante este hecho, debido a que se trata de una realidad completamente distinta a la venezolana, e insiste en que las respuestas de los estados han sido diferentes y no pueden ser comparadas.
Con una institucionalidad sobre todo diferente a la venezolana, en Colombia hay una justicia especial de paz que se encarga de los crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano, donde se han establecido jueces imparciales e independientes, y es una situación que, como ven, no se tiene un reflejo en el caso venezolano.
En tanto, Joel García, abogado de varios presos políticos venezolanos, insiste en que miembros de las fuerzas de seguridad cometen violaciones a los derechos humanos siguiendo órdenes.
Y la cadena de mando es necesaria que sea juzgada y enjuiciada para que verdaderamente la justicia pueda encontrar esa paz.
En febrero de 2018, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió un examen preliminar denominado Caso Venezuela 1, relacionado con los hechos ocurridos en el país a partir de abril de 2017, cuando se registraron masivas protestas antigubernamentales que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y destacamos otra noticia. Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, revela que Venezuela sigue siendo el principal país de origen de los solicitantes de asilo en todo el mundo. Arnaldo Rojas tiene los detalles.
El cierre de fronteras y las órdenes de resguardo giradas durante la primera ola de contagios del COVID-19 frenaron en una tercera parte el flujo global de migrantes, situándose en su nivel más bajo desde 2003, según un análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que insta a los gobiernos receptores a incluir a las poblaciones migrantes como parte fundamental del motor de la encaminada recuperación.
La búsqueda vigorosa de las mejores prácticas políticas de integración de los migrantes ayudará a optimizar la fortaleza y la calidad de esta recuperación.
Aún con el declive del más del 30% en el número de aquellos que abandonaron sus países en 2020, los venezolanos se posicionaron en el primer lugar entre los solicitantes de asilo en todo el mundo y figuraron entre las tres principales nacionalidades de los recién llegados en Colombia, Chile, México y España, según el reporte, del que resalta además que los migrantes salvadoreños constituyeron el número más grande de solicitantes de asilo en Italia.
Realmente necesitamos migrantes, y los migrantes no son ellos, son parte de nosotros.
De acuerdo con el informe, México fue el único país que registró un incremento en el número de migrantes que llegó a su territorio, resultado de las políticas de expulsión en la frontera impuestas por el gobierno Trump. Aún así, Estados Unidos fue el país que recibió el mayor número de solicitantes de asilo, la mayoría provenientes de Guatemala, Honduras, Venezuela y El Salvador. El reporte no tomó en cuenta las crisis migratorias recientes, como la de Haití y Afganistán, cuyas implicaciones serán abordadas en un próximo informe. Arnaldo Rojas, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América y esta es otra noticia que destacamos. La comunidad hispana en Estados Unidos, según datos del censo, está compuesta por más de 62 millones de latinos y la firma encuestadora Nielsen explora en un reciente informe algunos de estos cambios que se registraron durante la pandemia. El reporte con Alonso Castillo.
Inclusión, información e intersección es el nuevo informe de la empresa de análisis de datos y medición global Nielsen, que entre los hallazgos durante la pandemia encontraron el fortalecimiento del mosaico de identidades que integran a este grupo demográfico. Afrolatinos, los latinos asiáticos y los hispanos LGBTQ, le dijo a La Voz de América Verónica Hernández, analista de la empresa Nielsen.
Esta generación joven está más expuesta a los contextos de diversidad, de inclusión, la justicia social y equidad como parte de nuestra realidad cotidiana.
Dos tercios de las personas descendientes de hispanos, según el informe, han nacido en Estados Unidos, lo que moviliza aún más los cambios económicos, educativos y adquisitivos.
Somos el segmento que se siente más positivo en comprar casas, por ejemplo, que es una inversión a largo plazo.
Para Alejandra Fosado, fundadora de Visionarios 2030, la pandemia ha incentivado a los hispanos.
A marchas forzadas más que cuando estábamos antes de COVID, ¿no? O sea, sí, me sorprende mucho la capacidad de trabajo.
Según la analista, la desinformación es una realidad que inquieta, ya que los hispanos han sido afectados por el COVID-19 de una manera desproporcionada en comparación con otros grupos demográficos.
Asustado a tener la vacuna, a saber cómo acceder recursos para cuando estamos enfermos.
Alonso Castillo, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el béisbol de Grandes Ligas, aturdidos por el Grand Slam de Adam Duvall en la primera entrada, los Astros de Houston salieron de su mal momento ofensivo. En un parpadeo siguieron atacando, rehusándose a permitir que se les escapara la temporada y viniendo de atrás para vencer el domingo 9-5 a los Bravos de Atlanta y reducir su desventaja en la Serie Mundial, que ahora se encuentra 3-2. Los Bravos podrían no admitirlo, pero es una derrota muy dolorosa. Solo estoy encantado de volver a Houston. Ese era nuestro objetivo, dijo el pelotero de los Astros, Dusty Baker. Correa elevado al tercer turno del orden al bate para el juego 5, mientras que Bregman fue enviado a la séptima posición. Apilaron tres imparables cada uno. Martín Maldonado encontró tres maneras distintas de producir carreras y el emergente Malvin González disparó un sencillo de dos carreras con dos outs en el quinto episodio para poner a Houston al frente 7-5. El resultado final fue de 9-5 y ahora continúa la Serie Mundial. Y en el ambiente del baloncesto de la NBA, Carmelo Anthony anotó 23 puntos como suplente. Russell Westbrook añadió 20 puntos en la victoria de 95-85 de ayer domingo de los Lakers de Los Ángeles sobre los Rockets de Houston. Anthony Davis sumó 16 puntos y 13 rebotes. LeBron James anotó 15 puntos en la cuarta victoria de los Lakers en 5 juegos tras comenzar la temporada con 2 derrotas. Eric Gordon anotó 17 puntos y Christian Wood añadió 16 para los Rockets, que perdieron su cuarto juego seguido al inicio de su gira de 5 juegos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Una exhibición en la ciudad de Nueva York celebra el 75º aniversario del nacimiento de David Bowie. Ubicada en el barrio de Manhattan, Soho, donde el cantante británico vivió, la experiencia multimedia titulada Bowie 75 permanecerá abierta de forma gratuita al público hasta la fecha del cumpleaños del artista, el 8 de enero. En la exhibición, el público puede escribir mensajes digitales en una estación llamada Ground Control to Major Tom, una referencia a la letra de la canción Space Oddity. En Londres también hay una Bowie 75. Ed Sheeran estrenó su cuarto álbum en solitario titulado Equals, igual a, el viernes, mientras sigue en aislamiento por COVID-19. El cantante de Shape of You y Thinking Out Loud canceló todos los actos en persona para promocionar su nuevo disco. Sheeran ha vendido más de 150 millones de discos a escala global. Nos vamos ahora a 1973, cuando Barry White estrena Never, Never Gonna Give You Up en las 100 calientes y llega al número 7. El tema fue certificado oro. Barry White falleció en 2003 a los 58 años. 1990, John Bon Jovi debuta en la Hot 100 con Miracle, su segundo sencillo extraído de la película Young Guns 2, luego de su éxito número 1, Blaze of Glory. Milagro alcanzó su punto máximo en el número 12. 1983, Madonna, Verónica Ciccone alcanza su primer número 1 en la cartelera Dance Disco y el puesto 16 en las 100 calientes con Holiday. Su álbum debut homónimo pasó 168 semanas en la lista Billboard 200. 1966, las Supremas de Supremes conquistan la cima de las carteleras Hot 100 y Rhythm and Blues con You Keep Me Hanging On. La grabación fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. 1978, la agrupación Disco y Rhythm and Blues Chic alcanza el número 1 en las 100 calientes y la cartelera Rhythm and Blues con Le Freak. El sencillo también llegó al primer lugar de la disco Top 100, mezclado con I Want Your Love y Chick Cheer. 1983, Daryl Hall y John Oates estrenan Say It Isn't So. La canción escrita por Daryl Hall alcanzó su punto máximo en el peldaño número 2 de las 100 calientes, detrás de Say 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 con Paul McCartney y Michael Jackson. Hall & Oates fue incluido como dúo en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2014. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.